Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
La Biblia nos habla de la historia de la redención y en ese contexto el pecado, el evangelio y la ley ocupan un lugar central en nuestra relación con Dios, en el conocimiento que tenemos del plan divino en relación con cada uno de nosotros. Estos temas nos ayudan a comprender quiénes somos, quién es Dios, ¿y qué ha hecho Jesús por cada uno de nosotros? La Biblia enseña que el pecado no es simplemente cometer errores, sino que el pecado es una condición de separación y rebelión contra Dios que afecta el corazón humano y rompe la comunión con el Creador. Desde la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, la humanidad vive bajo las consecuencias del pecado, dolor, muerte, alejamiento espiritual. Sin embargo, Dios no abandonó al ser humano en esa condición. En medio del problema del pecado surge el Evangelio, que significan buenas nuevas. El Evangelio es la maravillosa noticia de que Jesucristo vino al mundo para salvar al pecador, para restaurar esa relación perdida y ofrecer vida eterna mediante su sacrificio en la cruz. A través de Jesús vemos el amor, la gracia, la misericordia de Dios actuando en favor de la humanidad. El Evangelio no solo perdona el pecado, sino transforma la vida presente y produce un crecimiento espiritual continuo. Muchas veces las personas ven la ley y el evangelio como opuestos, pero en realidad trabajan juntos. La ley revela el carácter santo de Dios y nos muestra que somos pecadores. Actúa como un espejo que evidencia nuestra necesidad de salvación. El Evangelio, por su parte, presenta a Cristo como la solución del problema que la ley señala. La obediencia a la ley no es un medio para ganar salvación, sino una respuesta de amor de quien ha sido transformado por la gracia divina. Así que, en el contexto de creciendo en nuestra relación con Dios, debemos comprender la conexión que hay entre el pecado, el Evangelio y la ley. Mientras más entendamos la gravedad del pecado, más valoraremos el sacrificio de Cristo. Y mientras más experimentemos el Evangelio, más desearemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios expresada en su ley. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico de la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Agradecemos al Señor por todas las emisoras que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. en el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano. En la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Occidental. En los Andes venezolanos, emisoras de la Asociación Andina del Este. En la ciudad de Puerto Cabello, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte. En Nirgo, estado de Yaracuy, Omega Estéreo. También en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Damos gracias al Señor por todo ese ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de Jesús. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Es muy grato otra vez iniciar con ustedes una nueva jornada semanal en el estudio de la palabra de Dios a través de este programa, la Universidad Bíblica del Aire, desde la plataforma y el currículo de la Escuela Sabática. Es mi deseo y oración que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen. Y así llegamos a la novena semana de nuestro estudio y continuamos identificando cuál es el arte y la ciencia de conocer a Dios y restaurar nuestra relación con Él. Y para esta semana, como muy bien ha anticipado el profesor Valera, vamos a analizar tres aspectos muy importantes que nos tocan a cada uno de nosotros. En primer lugar, nuestra condición de pecadores nos lleva a pecar y por lo tanto esto nos separa de Dios. Ahora bien, nuestro Creador es tan amoroso y sabio que ha establecido todo un proceso para reconciliarnos con Él. A esa reconciliación la conocemos como el Evangelio o la buena noticia de Dios para el hombre. Y el tercer elemento importante es la provisión que Dios ha hecho al darnos ese código de principios morales que son un reflejo del carácter amoroso y justo de nuestro Dios. Y normas que nos ayuden a identificar cómo el pecado nos ha separado y enajenado de Dios. Así que el Evangelio entonces es esa buena noticia de la provisión que Dios ha hecho para reconciliarnos con Él. Y en cuanto a la ley que Dios nos ha dado, esta viene siendo ese espejo y guía que nos ayuda a identificar cuando hemos fallado o cometido pecado. En fin, entonces, bien entendidos, la ley y el Evangelio no son incompatibles, sino que ambos colaboran en nuestra lucha contra el pecado, de manera que cada cual tiene su propia función. Muy bien, antes entonces de adentrarnos al análisis de esta lección, les invito a orar para que pidamos la dirección de Dios al estudiar la temática para esta semana. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias Señor por tu amor, porque nos creaste. Gracias Padre, porque cuando nos apartamos de ti, estableciste el sistema y el puente de conexión contigo para reconciliarnos. Gracias, oh Dios, por tu santa ley que sirve como guía y espejo para que veamos nuestra propia condición. Capacítanos como moderadores y bendice a cada oyente en su circunstancia personal, pues lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, el pecado, el Evangelio y la ley. En este contexto vamos a comenzar con el tema distracciones y tentaciones. Pastor Díaz, cuando leemos acerca de las tentaciones de Sansón en Jueces 14 y 16, versos 1, 4, 16 y 17, aunque fue llamado por Dios para cumplir una misión específica, Sansón servía al Señor mientras cedía a la tentación. ¿Qué nos enseña el desenlace de su vida al respecto?
Indudablemente, profesor, que esta historia de Sansón en el libro de los jueces, él que en sí llegó a ser uno de los caudillos que Dios levantó para liberar a Israel de la opresión y la ocupación de los filisteos en su tiempo, este joven dotado por la gracia de Dios y sus dones logró grandes victorias para Israel, y mientras Dios lo llenaba de su gracia y poder, a la par, él sucumbía a las tentaciones, ya que, como podemos ver en su historia aquí en Jueces 14 al 16, es evidente que su principal debilidad era la lujuria y la promiscuidad en su relación con las mujeres. Pero peor aún, en él se manifestaban estos pecados de la manera más dañina para su vida espiritual, ya que quiso involucrarse en pecado con mujeres no de su propia nación, Israel, sino con los enemigos de su pueblo, los filisteos. Y es por eso que Sansón, como intima la pregunta a la par de llevar a cabo la obra de Dios, cuando él lo dirigía a alguna campaña, lamentablemente él cedía a sus inclinaciones carnales, y esto a la postre tuvo un impacto muy negativo en su vida, como también impidió que el pueblo de Israel se consagrara a Dios a través de su ministerio, porque lamentablemente hizo una alianza con el reino del mal, lo cual perjudicó a su nación. ¿Qué lo llevó a él a coger este curso de acción? Lamentablemente, Sansón cayó porque se creía fuerte y dependía de su propia fuerza para vencer las tentaciones, y por eso tuvo que afrontar un terrible y triste fracaso. Ahora bien, en cuanto a nosotros, cada uno tenemos que enfrentar a diario batallas, tentaciones que nos llevan al pecado, y siendo que Satanás conoce nuestras debilidades, él se enfoca en ellas para entorpecer nuestra relación con Dios, y así nos hace culpables e indignos, lo cual tiende a alejarnos de Dios. En fin, aprendamos de la experiencia de Sansón.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. La vida de Sansón enseña una verdad seria. Nadie, por más dones, por más fuerza o llamado que haya recibido de Dios, puede jugar continuamente con la tentación sin sufrir consecuencias espirituales. Sansón fue escogido antes de nacer para ser libertador de Israel. Él recibió una fuerza extraordinaria y el Espíritu de Dios actuaba sobre él. Sin embargo, nunca dominó plenamente sus deseos y emociones. Repetidamente se acercó al peligro en lugar de huir de él. Cuando vemos con detenimiento la historia que se describe en Jueces 14, 15, 16, vemos un patrón sostenido. Sansón veía, Sansón deseaba y Sansón cedía ante la tentación. Su debilidad principal no era la falta de fuerza física, sino la falta de dominio propio y de discernimiento espiritual. Aunque servía a Dios, vamos a decir, a tiempo parcial, él mantenía áreas de su vida sin rendir al Señor. Tal vez él pensó que podría conservar la bendición divina mientras alimentaba pecados ocultos y relaciones peligrosas. El desenlace de su vida fue terrible. El pecado terminó esclavizándolo. Sansón perdió gradualmente lo que Dios le había dado. Primero, la sensibilidad espiritual. También perdió el testimonio personal, porque cuando los filisteos envían a esta mujer es porque conocían de cerca, sabían cuál era la conducta de Sansón. Su testimonio personal ya había dado mucho de qué hablar. Luego perdió su fuerza, perdió su libertad y finalmente perdió sus ojos, perdió también su vista. Lo más trágico aparece en Jueces 16:20. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El pecado endurece tanto el corazón de las personas que puede llegar el momento en que no percibimos la condición espiritual propia. No nos damos cuenta que realmente estamos extraviados, que caminamos ya sin Dios. Sin embargo, la historia de Sansón también nos revela la misericordia de Dios. En el momento final, Sansón clamó nuevamente al Señor y Dios escuchó su oración. Aunque cosechó consecuencias dolorosas para su vida, Dios todavía pudo usar su vida cuando hubo arrepentimiento, cuando él decidió clamar desde la desesperación, desde el dolor al Dios vivo. Así que este pasaje nos muestra cómo nuestra relación con Dios debe ser clara. No basta solamente tener talentos, no basta solamente tener conocimiento bíblico o experiencias espirituales. Necesitamos una entrega diaria, una vigilancia constante, una vida de obediencia. Nadie es tan fuerte como para resistir continuamente la tentación por sus propias fuerzas. La victoria espiritual se mantiene cuando dependemos de Dios cada día y evitamos acercarnos deliberadamente a aquello que puede separarnos de Él. Y Pastor Díaz y queridos hermanos, a veces es muy fácil hablar de la caída de otros, pero a veces es difícil evaluar nuestra relación con Dios y todos los desafíos que nosotros personalmente tenemos. Así que el día lunes nos habla de esos desafíos y hay numerosos mensajes acerca de nuestra relación con Dios y de los obstáculos que nos impiden crecer en Cristo. Pastor Díaz, ¿qué si nos habla un poco acerca de esos desafíos? Por ejemplo, 1 Corintios 10:12, Mateo 6:2, Mateo 5:28-29.
Profesor Valera, damos gracias a Dios porque en su palabra encontramos declaraciones inspiradas que nos orientan para que cuando afrontemos esos retos o desafíos en el plano espiritual podamos permanecer incólumes y victoriosos. De esa manera, nuestra relación con Dios será una constante, pero en dependencia. Veamos lo que nos dice Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 10, verso 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Sí, como en el caso de Sansón, la autosuficiencia puede llevarnos fácilmente a la caída, ya que en nosotros no hay la suficiente solvencia espiritual para resistir por nosotros mismos. Por eso dependemos de Dios para no caer. De modo que no debemos pretender hacerle frente a estos desafíos y tentaciones de Satanás con nuestras propias fuerzas. Por otro lado, el Señor Jesús en el Sermón del Monte nos dice en Mateo 6:2, no toques trompeta ante ti como hacen los hipócritas para ser honrados por los hombres. Así que deja de decir a todo el mundo cuán bueno eres. Por el contrario, sé humilde como nuestro Señor Jesucristo lo fue. Y en esta misma sección del Sermón del Monte, ahora en el capítulo 5, versos 28 y 29, el Señor nos advierte, pero yo les digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. En otras palabras, hermanos y amigos, debemos hacer todo lo necesario para erradicar cualquier actitud o pensamiento lujurioso que nos lleve a adulterar mentalmente. Esto, sin lugar a dudas, va a interferir con nuestra relación con Dios.
Pastor Díaz, estos aspectos son fundamentales. No podemos tener demasiada confianza, porque si pensamos estar firmes, tal vez estemos cerca de caer. Tampoco podemos, como los hipócritas, siempre vanagloriarnos, decirle al mundo cuán buenos somos. Debemos mejor aprender de la humildad de Jesús. Y ese consejo de Mateo 5, 28 y 29, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pero hay otros aspectos que no podemos olvidar. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgan, serán juzgados. Y es que a veces dejamos que la crítica hacia otros sea el plato principal en nuestras comidas. Cuando alguien se acerca y ya supo acerca del hermano tal o de la hermana tal, o ya supo acerca de esta o de aquella persona, debemos detenernos y pensar si no es mejor orar por las personas que estar propagando cualquier juicio o cualquier chisme acerca de otras personas. El único juez es Dios. No debemos pretender ocupar el lugar de Dios y ser nosotros los que estemos llamados a juzgar al prójimo. Cada quien tiene que dar cuenta por lo que ha hecho. Nosotros estamos llamados para orar, apoyar, interceder y seguir siempre el método de Cristo. Si tienes algo que decir de alguien, llega directamente a esa persona. Habla con esa persona y de esa manera puedes tocar una vida, puedes cambiar el corazón de tu hermano, puedes ayudar a restaurarlo. Pero si empiezas a ser su detractor, a hablar mal de él delante de otras personas, te estás constituyendo en juez. Y Jesús nos recuerda, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque cuando señalamos a otros, por allí hay un dicho que dice que un dedo señala a otro y tres nos señala a nosotros mismos. Eso es importante recordarlo, que también estamos en la misma lucha contra el pecado. Finalmente, Mateo 5:44, yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los maltratan y persiguen. Realmente que esto es un desafío, porque aceptar, orar por aquellos que de alguna manera nos han lastimado es algo difícil. Pero el Señor quiere que nosotros manifestemos el mismo amor que Él manifestó por nosotros. No podemos enojarnos tampoco contra nuestro hermano porque seremos culpados. No debemos dejar que el enojo domine nuestro corazón. que los malos sentimientos de alguna manera afecten pues también nuestra relación con Dios. Pastor Díaz, Jesús nos dijo qué debemos hacer metafóricamente si nuestras manos, pies y ojos son instrumentos de pecado. ¿Qué nos aconsejó? ¿Qué nos dice Marcos 9:42 al 48?
Sí, profesor, hermanos y amigos, aquí Jesús utiliza una serie de metáforas para enfatizar cuán radicales debemos ser en rechazar el pecado. Y entre otras cosas nos dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, pues mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Y así continúa diciendo, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, pues mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es importante, estimados oyentes, interpretar estas metáforas o símbolos que Jesús utilizó en este discurso, de manera que sus palabras están dadas en sentido figurado. Él no nos pide que nos mutilemos el cuerpo, sino que controlemos los pensamientos, negándonos a contemplar lo malo. Es tan efectivo como cegarse y tiene la ventaja de que se retiene la facultad de la vista que puede emplearse para ver lo bueno. En fin, cuando Jesús utiliza estas palabras de forma figurada, lo hace para que tomemos la acción resuelta de nuestra voluntad para precavernos del mal. Sí, el cristiano hará bien en seguir el ejemplo del patriarca Job, quien hizo pacto con sus ojos, como dice Job 31:1. Resolvamos, por lo tanto, quitar de nuestra vista, mente y corazón aquello que nos separa de Dios.
Pastor Díaz, Jesús está utilizando aquí un lenguaje fuerte y simbólico para enseñar la seriedad del pecado y la necesidad de apartarnos radicalmente de todo aquello que nos lleva a caer. Él mismo lo dijo. Si la mano o el pie o el ojo te hacen caer o te hacen llegar al pecado, sería mejor cortarlos o sacarlos antes que perder la vida eterna. Jesús no estaba promoviendo la mutilación física, literal. Su enseñanza es metafórica y apunta a algo mucho más profundo. Debemos eliminar de nuestra vida cualquier hábito, cualquier relación, cualquier práctica, ambiente o influencia que nos aparte de Dios. La idea central es que más vale que podamos ganar la salvación, la comunión con Dios, que alimentar cualquier cosa que nos aparte de ella. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana, martes, continuaremos con este estudio y lo haremos con el tópico la ley. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Guíanos, llénanos de tu presencia y ayúdanos, Señor, a vencer el pecado. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad siempre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.